cobro ejecutivo del crédito tributario, el certificado que emita la administración tributaria, donde se establece la determinación del tributo, es decir, donde está el monto que debe pagar el contribuyente, constituye título ejecutivo para la administración tributaria para que pueda cobrar y cómo cobrará por la acción ejecutiva por intermedio de la abogacía del Tesoro. El cobro ejecutivo de los créditos fiscales se hará efectivo por el procedimiento de la ejecución de sentencias. Vamos a entrar ahora en lo que es la criminalización de las ilicitudes tributarias. Pregunto, ¿tenemos un código tributario donde se establezca todo lo ilícito en materia tributaria? Respuesta, no. Vamos a encontrar en el código aduanero, ya estudiamos, falta aduanera por diferencia, contrabando, tentativa de contrabando, contrabando en menor cuantía. Estudiamos lo tipificado también en la ley 125, defraudación y en contravenciones, ¿verdad? Comisión de pago. Entonces vamos a ver si existe o no un derecho penal tributario. Unos tratadistas dicen que el derecho penal tributario forma parte del derecho penal. Otros dicen que netamente materia tributaria es la teoría autonómica. En el Código Penal, que es la ley 1160/97, encontramos también tipificaciones en materia de tributo. Establece evasión de impuestos. ¿Qué dice? El que proporcionara a las oficinas perceptoras, llámese Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Aduanas, en Administración Nacional de Navegación y Puertos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, tasas, municipalidades, entre otras, el que proporciona a estas entidades datos falsos o incompletos sobre hechos que son relevantes para poder determinar el impuesto, omita el uso de sellos y timbres impositivos y con estos hechos evada un impuesto o logra para sí o para otro un beneficio impositivo indebido, es decir, que no podés enriquecerte a tu costa o no podés enriquecer a otro en perjuicio del fisco. Esta persona será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Y se castiga la tentativa. Y escuchen lo que dice después. Cuando ese autor lograra una evasión de gran cuantía, abusara de su posición de funcionaria, de funcionario o funcionaria, o se aprovechare del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia, podrá llegar hasta 10 años. Y establece lo que es la evasión. Es el déficit entre lo que yo debo y lo que se liquida. El beneficio impositivo es recibir indebidamente devoluciones de impuestos. Y se entiende logrado el beneficio impositivo cuando fue otorgado o no reclamado por el Estado en contra de la ley. Se precisa tener un código donde se regulen las ilicitudes tributarias, ya que son dispersas. Se ha creado una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que la evasión fiscal, primero que nada, debe resolverse en sede administrativa. Es decir, primero, resuelva sede administrativa. Y segundo, perseguir el hecho evasivo en la parte penal. En la Constitución Nacional, artículo 13, se prohíbe la prisión privativa por deudas, salvo incumplimiento del deber legal alimentario y como sustitución de multas o fianzas judiciales. Y entonces, ¿qué pasó acá en el Código Penal? Tipificó el hecho punible de evasión de impuestos. Y obviamente la evasión de impuestos no es deuda, porque al haber evasión de impuestos ya es un hecho punible. Entonces no contradice lo que establece la Constitución Nacional. Y por último, entramos en la bolilla 30, que establece sobre el sistema tributario municipal. Vamos a hablar un poco de lo que es el municipio, cuáles son los impuestos, tasas, contribuciones y otros recursos municipales. y cuál es el régimen procesal municipal. Primero que nada, municipio es la comunidad de vecinos con gobierno propio que tiene por objeto promover el desarrollo de los intereses locales cuyo territorio coincide con el distrito y se divide en zonas urbanas, suburbanas y rurales. Un municipio se establece por ley, pero debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo la población mínima de 5.000 habitantes, un territorio delimitado preferentemente por fronteras naturales, que tenga capacidad económica suficiente financiera para sufragar los gastos, que hayan funcionado juntas comunales de vecinos o comisiones de fomento urbano y obviamente que no altere el funcionamiento de otros municipios. Las municipalidades tienen personería jurídica, son reconocidas en la Constitución Nacional y se establece que a cargo de ellas está la recaudación de los impuestos inmobiliarios, que el impuesto inmobiliario será entregado totalmente a la municipalidad, el 70% queda para esa municipalidad que recaudó, el 15% para las municipalidades de inferiores recursos y el 15% restante para las municipalidades de la gobernación. ¿Cuáles son algunas funciones? El planeamiento físico, urbano, mantenimiento, embellecimiento de calles, avenidas, parques, limpieza de la vía pública, fomento de educación pública, la cultura, el deporte, cooperación también para mantener los monumentos históricos, la provisión de servicios de alumbrado, entre otras. Funciona también una junta municipal, una intendencia municipal, y está la junta municipal y la intendencia municipal. ¿Qué es la junta municipal? Es el órgano deliberante y legislativo. La intendencia municipal tiene a su cargo la administración general de la municipalidad. Los actos municipales de aplicación general que tengan fuerza de ley en todo el municipio se llaman ordenanzas y lo dicta la junta municipal. Los actos municipales de aplicación general para la administración municipal se llaman reglamentos. Se establece también una policía municipal que es dependiente de la intendencia municipal que prestará auxilio para el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y resoluciones. Se establece un juzgado de faltas municipales que van a juzgar las transgresiones. Tiene dos bienes en la municipalidad, los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Ejemplo de bienes de dominio público son las calles, avenidas, caminos, puentes, plazas, parques. Y los bienes de dominio privado son, por ejemplo, las tierras municipales no públicas, tierras de áreas urbanas, y en otros, ¿verdad? Los bienes de dominio público tienen la característica de que son inembargables, imprescriptibles e inenajenables. Los ingresos de las municipalidades son ingresos corrientes de capital y los provenientes de legados y donaciones. Los ingresos pueden ser tributarios y no tributarios. Entre los ingresos de tributarios encontramos los impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos de fuente municipal son, por ejemplo, las patentes de comercio, industrias y profesiones, patentes de vehículos, construcción, fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria, edificios, régimen de marcas de ganado, espectáculos públicos, rifas y sorteos, cementerios, propiedad de animales. Y las tasas, barrido y limpieza, recolección y tratamiento de residuos, conservación de parques, jardines, paseos, contratación e inspección de pesas y medidas, servicio de cementerios, tabladas, desinfección y lucha contra incendios, entre otros. También se establecen las contribuciones, que son en caso de beneficio o aumento. El beneficiario directo deberá pagar por una sola vez el 20% del incremento o plusvalía que adquiere el inmueble. Las deudas por impuestos, tasas y contribuciones no pagadas también serán exigibles judicialmente. Y con esto hemos terminado lo que es el derecho tributario. Posteriormente, en otra grabación, pasaré a establecer lo que son las cosas más importantes como una ayuda a memoria a todo lo que es el contenido del derecho tributario. Les deseo mucho éxito y recuerden que leyendo, instruyéndose y entendiendo lo que es el derecho tributario, podrán rendir exitosamente. Les quiero mucho, la profe Lucía.